UPV Podcast. Descubre la mejor universidad tecnológica de España.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. La economía azul responde a un cambio de paradigma sobre la manera que entendemos nuestra relación con los mares. Aparecen nuevos usos, tecnologías e industrias. Surgen oportunidades y amenazas. Se crean enormes intereses geopolíticos. Las viejas políticas sectoriales ya no valen. Se impone una nueva perspectiva holística y transversal sobre el mar. Naveguemos juntos por todos estos asuntos en Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar, escrito y presentado por el catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Politécnica de Valencia, Lluís Miret. Episodio 9. Comercio marítimo, puertos y contenedores.
Bienvenidos a este episodio del podcast titulado Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Ya comentábamos que la historia del comercio marítimo y su regulación es antiquísima y está en los orígenes mismos de la civilización. Sin embargo, la configuración actual del comercio marítimo viene marcada por un invento relativamente reciente, el contenedor. Los contenedores han revolucionado el comercio, y no solo el marítimo, también el realizado por carretera o ferrocarril, puesto que la gracia del invento está en que pueden pasar del camión al barco, o del barco al tren, o cualquiera de las combinaciones que se nos ocurran. El contenedor bien podría ser el símbolo de la globalización. De él depende buena parte de la economía y el modo de vida contemporáneo. Lo vimos con los problemas logísticos tras la COVID, o cuando, por diversas razones, se cerraron o ralentizaron algunas de las rutas marítimas habituales. Si los contenedores no llegan a puerto, el mundo se detiene, o casi. Más del 80% del comercio mundial se hace por vía marítima y gran parte de ese comercio marítimo mundial se realiza en contenedores. Los contenedores han cambiado la forma de los barcos y de los puertos, incluso las afueras de las grandes ciudades portuarias. Y todo empezó con la idea de un personaje llamado Malcolm McLean. McLean era un antiguo camionero que fundó una empresa de transporte y observó cómo el sistema tradicional de carga y descarga saturaba y ralentizaba los puertos de la costa este americana. Su idea fue muy simple: cargar directamente los remolques de los camiones en los barcos. De este modo, se evitaba la pérdida de tiempo que suponía descargar y cargar. Claro, que el remolque continuaba ocupando demasiado espacio, así que le quitó el chasis y embarcó solo la caja. La idea era simple, pero la clave estaba en crear una caja que sirviera tanto para barcos como para camiones. McLean compró un buque llamado Ideal X, que transformó para que pudiera transportar 58 de sus contenedores. Y en abril de 1956 realizó el primer viaje con contenedores de New Jersey a Houston. El nuevo sistema se popularizó por todo el mundo, ya que se hizo evidente que permitía optimizar el espacio y ahorrar tiempo y dinero. Como suele pasar, no todo el mundo estuvo contento con el invento. Freddy Fields, representante de la Asociación Internacional de Estibadores, expresó el sentir general de los estibadores con la mítica y sutil frase: «Me gustaría hundir a ese hijo de puta». En todo caso, a las críticas siguieron las copias, y ante el peligro de que cada naviera diseñara su propio contenedor, fue muy importante que en los años 60 las características de los contenedores se unificaran a través de las normas internacionales ISO, que establecieron unas medidas estándar que suelen ser de 20, 30 o 40 pies. Actualmente, las más utilizadas son las llamadas TEU, 20 Foot Equivalent Unit, que tienen una longitud de 20 pies y una anchura de 8. Los TEU son tan populares que no solo son un tipo de contenedor. En pocas décadas se han convertido en una unidad de medida que utilizamos tanto para medir la capacidad de los barcos como para medir el tráfico de los puertos. Aunque en menor medida, los FEU, 40 Foot Equivalent Units, también se utilizan mucho. El desarrollo de los contenedores ha condicionado la historia reciente del comercio, pero sobre todo ha marcado el diseño de barcos y puertos. En los años 60 se empiezan a construir los primeros barcos diseñados exclusivamente para el transporte de contenedores, lo que obliga a los puertos a cambiar de manera radical. Se amplían los muelles y se profundizan los canales para recibir buques inmensos. Se crean grandes terminales especializadas en contenedores que incorporan grúas pórtico gigantes. Pero sobre todo, los puertos pasan de ser simples puntos de carga y descarga a convertirse en grandes centros logísticos intermodales que garantizan los cambios de contenedor de barco a tren o a camión sin ni siquiera abrirse, facilitando la creación de las cadenas de suministro globales. En los años 70 se desarrollan los buques Panamax, diseñados de manera precisa para poder cruzar el canal de Panamá, lo que obligaba a usar barcos de entre 2.800 a 5.000 TEUs, es decir, hasta 12 filas de contenedores en cubierta. Le seguirían los post-Panamax durante los años 90 y 2000. Sin embargo, una vez ampliado el canal para adaptarlo al tráfico de contenedores, en 2016, se empiezan a utilizar los New Panamax o Neopanamax, cuyos 49 metros de manga permiten llevar 19 filas de contenedores y entre 12.000 y 14.500 TEUs. Desde entonces, el tamaño de los barcos contenedores no ha parado de crecer, y hoy tenemos barcos llamados Ultra Large Container Vessels, que miden 400 metros de eslora y superan los 20.000 TEUs de capacidad. Como ya decíamos, estos contenedores han cambiado la fisonomía, incluso el concepto de puerto. Hoy hablamos de puertos de tercera generación, que grandes plataformas logísticas globales, desde donde se coordinan complejas cadenas de suministro que conectan los mercados de producción y consumo. Esto supone grandes retos en infraestructura y tecnología, y así se necesitan nuevas terminales con muelles de mayor calado, grúas de mayor alcance, nuevos vehículos y maquinarias especializadas, etc. Igualmente, se observa una progresiva automatización y digitalización de las operaciones, y por último, pero no menos importante, una creciente preocupación por las cuestiones ambientales que está obligando a incorporar nuevas tecnologías de control y reducción de emisiones, o proyectos de electrificación de los muelles. Pero veamos cómo ha venido evolucionando el comercio mundial a través del tráfico de contenedores y su impacto en la red de puertos.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar.
Podemos situar el boom de los contenedores en los años 70, si bien estaba centrado en unos pocos puertos, fundamentalmente Nueva York, Yokohama, Auckland y Hamburgo, que eran los puertos más representativos de un comercio mundial centrado en un 80% en los puertos de Europa Occidental, Norteamérica, Australia y Japón. Estos puertos acogieron la primera ola de portacontenedores, pero pronto muchos quedarían desfasados y sería necesario crear nuevos puertos, incluso en estas mismas zonas económicas. Aún en los años 70 se da una segunda ola, a la que se incorporan puertos de zonas como el Caribe, Latinoamérica, el Mediterráneo o Oriente Medio, así como los entonces llamados nuevos tigres asiáticos. La tercera ola se produjo en los años 80, a través de la difusión global de los contenedores y la incorporación masiva al comercio mundial de Oriente Medio y Asia, pero aún sin el peso enorme que luego tendría China. Es el comienzo de los procesos de deslocalización, donde tendrían muchísima importancia los grandes puertos en pequeñas ciudades-estado, como Singapur o Dubái, donde se almacenaban los contenedores antes de ser enviados a los grandes mercados. Todo cambia a mediados de los 90 por tres razones. La primera es que el contenedor se convierte en el medio estándar del comercio mundial. Luego aparecen los buques post-Panamax, pero sobre todo, los puertos chinos entran en las redes navieras globales. Muchos de esos puertos, como Guangzhou o Ningbo, son una parte clave de los grandes clústeres manufactureros que suministran masivamente al resto del mundo. En 2024, 4 de los 5 puertos con mayor tráfico del mundo son chinos, todos excepto el segundo, que es Singapur. La última ola la podemos situar ya en el siglo XXI y tiene que ver con la incorporación de nuevos puertos vinculados al crecimiento del transporte de contenedores desde Asia, pero también a la aparición de puertos nicho, especializados en aspectos concretos, como por ejemplo los transbordos. En la actualidad, lo que caracteriza el sistema portuario es una competencia feroz, que viene marcada por sustanciales cambios en los canales de distribución, cada vez mayores y más complejos. Los puertos actuales están acometiendo importantes obras de ampliación y adaptación de sus infraestructuras a los inmensos portacontenedores actuales, pero también adaptándose a una competición feroz por ofrecer servicios que reduzcan costes y aumenten la eficiencia de la cadena logística, lo que pasa por la mecanización y la digitalización. Todo ello, además, en un entorno donde cada vez se demanda mayor sostenibilidad y menor huella ambiental. Bueno, y en este marco, ¿dónde están los puertos europeos y los españoles? Bueno, pues a nivel europeo destaca el puerto de Rotterdam, que es el único que algún año, pocos en general, se cuela en el top 10 mundial, que normalmente copan puertos asiáticos. Respecto a España, el puerto que lidera el tráfico total es el Bahía de Algeciras, seguidos por el de Valencia y el de Barcelona. Sin embargo, Valencia lidera el tráfico de contenedores y de mercancía general, mientras que Algeciras lidera con mucha diferencia las mercancías en tránsito. A nivel europeo, Algeciras es el cuarto puerto por volumen de toneladas movidas, mientras que el de Valencia es el cuarto puerto europeo por contenedores. Obviamente, estos son rankings que pueden cambiar de año en año, pero nos sirven para hacernos una idea. Ah, y una cosa más. Quizá hemos centrado mucho el tema portuario en el tráfico de contenedores, pero ya hemos dicho que la tendencia de los puertos es a especializarse. Así, en España, tenemos puertos que destacan en mercancías concretas, como por ejemplo el puerto de Vigo, que es uno de los mayores puertos pesqueros del mundo, o puertos como el de Tarragona o Huelva, que destacan por el tráfico de graneles líquidos, o el de Cartagena, en el transporte de animales vivos. Naturalmente, además de mercancías, por los puertos también pasan personas, y aquí destacan los puertos de las islas, tanto Canarias como Baleares. Y también hay que destacar las terminales de cruceros importantísimas, tanto en las islas como en otras ciudades peninsulares, en concreto Barcelona, Valencia y Málaga. Por cierto, vale la pena dar un vistazo a la estructura formal del sistema portuario español. En primer lugar, hay que señalar que hay como dos sistemas paralelos. Por una parte, tenemos los puertos del Estado, que se supone que son los principales y que se consideran de interés general. Estos puertos, a su vez, tienen su propia autoridad portuaria, que son organismos públicos pero con autonomía de gestión, y que son los responsables de la gestión directa de los puertos. De este modo, lo que se pretende es separar entre las funciones regulatorias y las operativas. En total, hay 28 autoridades portuarias de titularidad estatal que gestionan 46 puertos. Esto se debe a que algunas autoridades portuarias gestionan varios puertos. Por ejemplo, la Autoridad Portuaria de Valencia gestiona los puertos de Valencia, Sagunto y Gandía. Luego, por otra parte, existe toda una red de puertos, generalmente de menor tamaño, que son competencia de las diferentes comunidades autónomas. En cuanto a la legislación que regula la actividad portuaria, a nivel internacional hay que destacar diferentes convenios y estándares establecidos por distintos organismos especializados, entre los que destaca la Organización Marítima Internacional, la OMI, quien establece las principales regulaciones mediante convenios como MARPOL, prevención de la contaminación por buques, SOLAS, seguridad de la vida humana en el mar, o el código ISPS, la protección de buques e instalaciones portuarias. Y aquí finalizamos un primer capítulo dedicado a los puertos. En todo caso, queda mucho sobre lo que hablar. Hemos comentado algo sobre el comercio internacional marítimo, pero me gustaría dedicar el siguiente capítulo al menos a las consecuencias geopolíticas, las nuevas rutas, los nuevos actores o la propiedad y la gestión de los puertos. Por último, una reflexión, porque aquí hemos puesto los puertos en relación al comercio marítimo y este es un tema clave que ni siquiera hemos acabado de tratar. Pero habrá que reflexionar también sobre el papel de los puertos en la economía azul. Las perspectivas son que los puertos sigan creciendo conforme veamos un mundo más globalizado e interconectado. En esta línea habrá que estar atento por si los cambios que se vislumbran, especialmente desde los Estados Unidos, hacia mayores aranceles y nuevas políticas proteccionistas no acaban afectando al comercio marítimo y, por tanto, a los puertos. Pero en todo caso, también habrá que ver qué papel juegan los puertos en el auge de las nuevas industrias y negocios relacionados con el mar, la energía marítima, los nuevos vehículos, infraestructuras marítimas o incluso nuevas formas de turismo.
Economía Azul, un podcast sobre economía y geopolítica del mar. Dirección y presentación, Lluís Miret. Producción ejecutiva, cabecera y créditos, Nadia Alonso. Con la colaboración del Lab de So del Campus de Gandía de la Universitat Politécnica de València.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escucharnos.